vamos a hablar acerca de romper esquemas en el detailing. Hoy con nosotros está un gran invitado, un pionero en el tema del detailing para el habla hispana. Y yo quiero que él se presente, no sin antes recordarte que si es la primera vez que estás acá, que te suscribas, que le des like a la campanita para que no te perdas nada de este contenido. Hoy transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, tu servidor Levi Durante, y con nosotros desde Argentina, mi querido amigo Marcos Rugnia. Marcos, por favor, presentate, bienvenido acá al canal.
Hola, buenas noches. Acá en Argentina, bueno, son las 9 de la noche. Gracias por la invitación. Si bien fue difícil poder combinar la fecha, el horario, por trabajo, bueno, me presento para los que no me conocen. En realidad, acá es como que tenemos una empresa llamada Shiny Cars. Shiny Cars es una empresa de detallado que en la actualidad hemos llegado a tener 12 talleres. ¿Cuántos? De los cuales 12 talleres.
12, 1, 2.
No, sí, exactamente. 11 en Argentina y uno en Chile.
¡Oh, mirá! Después, impresionante.
Sí, fue bastante. Y bueno, con tema de pandemia, situaciones y todo, hoy estamos en 4 talleres, que obviamente son los que están centralizados en Buenos Aires, ¿no? Tenemos 3 en Buenos Aires y 1 en Tandil. Shiny Cars Tandil, Shiny Cars San Isidro, Shiny Cars Plata y Shiny Cars Almagro, que es en la central de Capital Federal. En cuanto a detailing, empecé en el año 97, o sea que bastante ya,
wow,
bastantes 97. Años. 97, sí.
Wow.
Acá en Argentina empezó un producto que venía de Estados Unidos, se llamaba Hems Industry, la empresa,
okay,
que vendía dos químicos, un producto, no sé si se llevó a Guatemala a conocer ese producto, porque calculo que en esa época también estaría, que se lo conocía como teflón, en realidad, se le decía teflonado. Pero ese producto no es que era teflón en sí, sino que tenía el compuesto conocido como PTFE, que PTFE quiere decir politetrafluoretileno. Era una cera que contenía PTFE y la etiqueta decía contiene politetrafluoretileno de DuPont, porque obviamente tenía que tener la marca registrada y pedir permiso a DuPont para que pueda habilitar ese compuesto en el producto. Venían en 2 galones, venía un pretratamiento, venía otro galón con el sellador, que en esa época no se lo nombraba como sellador acrílico, simplemente se decía teflonado, pero bueno, es una palabra que es marca registrada, no se puede nombrar, claro, si no contiene el compuesto, claro, de DuPont.
O sea, ¿ese producto a dónde llegaba? ¿Quién lo distribuía y a quién estaba dispuesto o al alcance de? ¿A qué tipo de personas? ¿Dónde lo encontrabas?
En realidad era de uso profesional, lo traía un importador en su momento, hace muchos años. Y ese producto se aplicaba con la máquina rotovital grande, que era como el volante de un auto gigante, y era paso uno, que el pre-treatment hacía una pre-limpieza, y después se pasaba ese producto. No se usaba mucho el tema, si bien había talleres de pulido en esa época, en cuanto al sistema de protección, solamente se aplicaba por ahí una cera, pero no este tratamiento. Entonces, se empezaba con esas máquinas. Ya en el 98-99, como los autos, había mucho el tema del clear, mucho barniz y mucho detalle, empezaron a pulirlos antes. Y ahí empecé a probar 3M, que fue la primera marca que empecé a utilizar en esa época, junto a 3 marcas más, que fue DuPont, Farecla, que es una marca que es muy conocida, y también acá en Argentina entraba un producto de PPG, se llamaba PPG Pro One. Pro One era un producto, un químico que era un pulimento, que cambiando de pad, haciendo los 3 pads diferentes, vos tenías todo el proceso completo, pero con un solo compuesto. Es un producto del año 99-2000. Bueno, por cuestiones de optimizar tiempo, de polvillo, de un montón de cosas, empecé a conocer productos nuevos. Ahí conocí la firma Presta y Malco, que son de Estados Unidos, de Ohio. Y bueno, tuve mucha afinidad con la marca, que muchos años después terminé haciendo demostraciones para ellos y estuve en la fábrica en Ohio conociendo a los químicos, en la planta allá en Ohio, así que bueno, ya llegué a la parte, digamos, del laboratorio donde empecé a conocer un poco más.
Buenísimo, quisiera hacerte una pregunta en esta parte de la línea del tiempo, cuando iniciaste, ¿cómo era el tema del detallado en ese momento en Argentina? Es decir, ¿qué se conocía, qué se comercializaba, sobre todo para incursionar en un negocio, ¿no? Necesitas tener la oferta y la demanda. ¿Cómo era esa situación en Argentina?
No, la oferta en esa época le decían tratamiento de teflón, pero no se podía decir teflón porque realmente el producto tiene que tener el teflón R, que es la marca registrada de DuPont. Por eso es que cuando decían eso, de muchos talleres lo empezaban a prohibir. Pero bueno, el compuesto, si la etiqueta decía que contenía el producto y decía teflón R porque estaba permitido por la empresa, o sea, eso estaba permitido. Productos así no se vieron nunca más, en realidad. Estamos hablando de muchos años y por eso en los compuestos suele decir PTFE, que es el politetrafluoretileno, que sería el compuesto, como decir, no sé, ácido acetil salicílico en una aspirina, por ejemplo, ¿no? Que decimos que la marca es una cosa y después tenemos el compuesto interno.
Claro, es como la gente se popularizó este término de los Kleenex, ¿no? Que es como el papel esto para la cara que tienes en el carro y ahora toda la gente dice Kleenex, pero Kleenex es la marca.
Es la marca, son marcas registradas en realidad. Por eso muchos lavaderos en Argentina no podían poner esa palabra si no estaba permitido, porque es una marca registrada en realidad. Pero bueno, empezó como la palabra teflonado, la gente lo sigue diciendo. Y en un momento, en el año 2004, acá hubo un salto donde se empezó a nombrar un poco la palabra detailing, en realidad. Ahí fue el salto. Que detailing, bueno, fue donde empezaron a venir las marcas como Presta, Malco. Año 2002 se empezó a conocer Mencerna en Argentina, porque cuando PPG saca el barniz cerámico, conocido como Ceramic Clear, que ya sabemos que en Estados Unidos decían que era un barniz muy duro, pues un cerámico, usaban productos abrasivos de buena calidad. Ahí Mencerna empezó a tener el fuerte con el barniz cerámico.
Y sobre fue todo cuando... porque las pinturas venían curadas a horno, ¿cierto? Entonces hacía que el clear coat fuera más duro. ¿O por alguna composición química del producto como tal?
No. El Ceramiclear, que hay varias marcas que ya lo hacen, es un barniz más duro. Mucho más duro en escala de Moss, es más duro. Puede llegar a 7,5H contra otros que son de menos escala de dureza. Entonces, a mayor dureza del clear, tenían que usar compuestos con más calidad, donde ya se usaba el óxido de aluminio en vez de la silica.
Aquí mencionaste, algo importante, y no me quiero salir del tema, pero sí, mencionaste algo de la escala de Mohs, ¿no? Y hablaste del 7H, que no es lo mismo que la escala de dureza de lápiz, ¿verdad? Que es la que está medida en los cerámicos normales, porque ahora viste que ahora todo es 10H, y la gente cree que tiene la dureza de un diamante.
No, eso es comercial, o sea, el ensayo es destructivo, o sea, se compran una cantidad de lápices donde... Con el lápiz van a romper la pieza y el lápiz que rompe, si el lápiz es 7, determina la dureza del material.
Es correcto.
Pero eso siempre lo explico. Pero cuando un cerámico va en la pintura, el espesor es de medio micrón. No hay dureza en la pintura, es mentira. El mejor ejemplo es una hoja de papel en un vidrio, no pasa de lado a lado si yo la quiero perforar. Ahora, si la hoja de papel la pongo en la pierna o en la mano, pasa de lado a lado. Entonces, el papel entra en duda. ¿Era duro o era blando? En realidad depende de dónde apoye. Entonces el clear
que vendríamos diciendo que depende del sustrato, no es lo que está debajo.
Claro, por eso entonces también depende el color, el clear tiene una dureza por ahí de fábrica que dicen que es 7,5H, pero se puede comportar como 4. Correcto. Porque no sabes la base de color que tiene.
Correcto.
O sea, el primer, la dureza que tiene el primer es una escala, aunque parezca mentira. Pero bueno, lo que sí necesitaban era un producto con óxido de aluminio. El óxido de aluminio en realidad... Ahí donde fue Mencerna, impulsó mucho y empecé a usar Mencerna, me enamoré del producto y empecé durante muchos años, que ahí fui técnico, pasé a ser técnico de Mencerna durante 5 años.
Wow. Cuando dices que utilizaba el óxido de aluminio, para quienes no sepan, es el componente, ¿no?, que traen los pulimentos que
se
desgaste. ¿Qué es lo que hace para quienes recién se están uniendo? Que dicho sea de paso, ya hay bastantes personas que nos están viendo en vivo y quiero enviarles un saludo. Ya dejen sus preguntas aquí en el chat y en un momento se los vamos a compartir a Marcos para que pues, él nos pueda iluminar. ¿Qué es el óxido de aluminio y por qué es importante en los compuestos?
El óxido de aluminio en realidad es un mineral, pero ¿qué pasa? Es mucho más duro que la sílica. La sílica, que es la pasta clásica de que tiene sílica, tiene 7H de dureza del material. El abrasivo tiene 7H. El óxido de aluminio es 9H. O sea, tiene 2 puntos más de escala de Mohs en dureza. Por eso se puede fundir, hacer más finito y tiene más corte. Porque lo ideal sería lograr que el abrasivo sea más duro que la pintura. Entonces, qué mejor que ya tener un abrasivo más duro siempre. Por eso le llaman pulimentos de alta performance. Eso es lo que hace que un pulimento tenga un 30% más de valor de uno económico, un 50% más de valor, que es la calidad que lo hace.
Es decir, no es solo la marca como tal y la etiqueta que ves en el bote, sino hay un estudio químico de detrás.
No, aparte ya los emulsionantes y todo. Pero bueno, pasé por muchas marcas, obviamente a todas les debo mucho el aprendizaje, porque yo digo que todas las marcas son buenas, quizás uno se enamora de algunas porque puede considerar excelente, pero está buena, muy buena, excelente, suprema. Y en la evolución vas conociendo productos. Entonces, mi evolución fue, por ejemplo, como te digo, empecé por 3M, pasé por Farecla, por DuPont, pasé por Presta, por Malco. Fui técnico 5 años para ellos. Tuve la posibilidad de capacitar a un montón de fábricas de autos como Peugeot, estuve en Fiat, la planta de Córdoba, estuve en un montón de terminales y ahí aprendí mucho porque estaba dentro de las terminales conociendo la línea de pulido, a los operarios, resolver problemas, como una reparación spot, el tema de horneado, los micronajes de fábrica. Entonces las fábricas del país de Argentina, casi todas las conocí adentro porque tenía que resolver problemas de holografía, problemas de terminación, temas de incluso de postura de los operarios, temperaturas de aparte de lo que es ingeniería de cabinas de pintura. Entonces me metí muy de lleno en eso. Y en ese momento, ya con Mencerna, viajo a Alemania. En Alemania conocí a los químicos, estuve entrenándome una semana con ellos también allá. Y en ese viaje también viajamos a Italia. A Italia estuve con Rupes, con Francesco Ginocchi, que es el gerente, con el dueño. Sí. Tuvimos una entrevista con Marco, que es el diseñador de las máquinas. Nos capacitamos una semana, nos dieron como un certificado de capacitación que fue en el 2014. Y ahí descubrí algo muy loco, que es descubrí un poco la tecnología de Sonax. Ahí me quedé medio enamorado de la química de Sonax.
Cuando fuiste y viajaste allá, yo quisiera preguntarte, es decir, para muchas personas el hecho de poder ir, y nos vamos a ver un poquito geeks, ¿no?, en el tema de los tecnicismos, y viajar a una fábrica y entender cómo trabajan los químicos, que hay una ciencia detrás, que hay un testeo en distintos... Sí, sí. Tipo de pintura. ¿Cómo es para ti esa experiencia? Y si fue, por ejemplo, algo como revelador, es decir, ¿qué podrías destacar de esas visitas a las fábricas que dices, esta parte del estudio, de la forma en la que prueban los productos, me voló la cabeza, o algo que quieras compartir de la experiencia de la fábrica per se? Porque sería como ir a un Disneylandia, ¿no? Es como ser fanático de una marca de carros y ir a ver cómo los hacen, cómo los ensamblan, algo así. Creo que vendría siendo el hecho de poder ir a una fábrica, ¿no?
Para la fábrica, en realidad, o sea, ellos lo miran desde el punto final, de que es testear una chapa pintada y prueban de X tiempo y ya está. Quizás el apasionado fue el detailer. El detailer fue el que promocionó, que generó la pasión. El tallerista pule y ya está, no va a brillo y ya está, no llegó a esa pasión. Quizás en las fábricas vos pensás, esperás una respuesta diferente, pero te encontrás con un químico que... No, quizás no está apasionado en la materia.
Por supuesto.
Es muy técnico y por ahí llegas vos y como que preguntas cosas que capaz que no te las va a responder porque no considera, o la pregunta la considera media desubicado, no tiene sentido preguntarla, o un montón de cosas que son muy privadas de cada fábrica, ¿no?
Claro.
Pero eso nos pasó. Pero sí, como decís, sorprenderte, quizás no tanto porque, vuelvo a repetir, es una empresa muy seria que están, claro, son todas las empresas que están dedicadas a la fabricación, y cuando llega un detailer como que no están acostumbrados a ver, ¿por qué querés saber una persona que pule el tema de la dureza del clear? O sea, no entienden para qué querés saber si la pasta hace esto, ya está. O sea, logra hacer esto, listo. Pero bueno, sí tuve la suerte de conocer un montón de gente en fábricas. De hecho, en el año 2010, aquí en Argentina, empezamos a probar el primer cerámico, que era base de agua, llamada Aquarts, que era totalmente agua y tenía dos productos. De ahí pasamos a Sequarts, conocí al dueño de Sequarts en un viaje. Hemos probado Sequarts, hemos probado Tribón.
Que era Avi.
Avi Morandi, sí.
Avi Morandi, sí.
Avi Morandi. Bueno, y ahí, ¿qué pasó? En ese 2012 conocí a Tomo Kajimo, el director de Modesta, el CEO de Modesta Japón. Y hice un testeo de ese producto en Argentina, con varios productos, y Japón agradece el video que habíamos hecho en Argentina, y se hizo muy conocido también Modesta por eso, que hoy lo considero uno de los selladores cerámicos, digamos, más potentes del mundo, porque tiene 9 selladores diferentes. El tema, bueno, es que realmente es para un taller de detallado que pueda cobrar un costo elevado. Son productos, pensá que desde esa época, en el 2012, cuando hicimos la demo, Tomo Kajimo me comenta que al año 2013 pueden lograr asombrar o atraer la atención de Paul Dalton en Inglaterra.
Sí, de hecho eso te iba a mencionar. Yo, La primera persona que lo vi que lo empezaba a aplicar era justamente Paul Dalton. Que para quienes no saben Paul Dalton, si nos compartes quién es, porque puede ser que haya gente que ni siquiera lo conozca. ¿Quién es Paul Dalton?
Paul Dalton es el detailer que impulsó la pasión en Inglaterra, que fue el primero
Sí.
que hizo algo estratosférico, ¿no? O sea,
Totalmente.
que medía los espesores por capa, lo ha sponsoreado 3M, la marca Switchbacks le hizo una acera que se llama Crystal Rock, que es una acera de $2.000,
Sí.
él tiene todas las ceras Simon, inclusive la de 33.000 libras, que es la más cara del mercado.
Claro, que es la que creo que viene en una caja de madera, una de cristal, creo, ¿no?
No, no, viene una pirámide, es en forma de, se llama
Ah,
Solaris,
ya sé cuál.
esa es la esfera
Ah,
más
sí,
cara del mundo, digamos,
Solaris, que es la de
la
33.000
Solaris.
libras.
Bueno, y en ese 2013, Japón nos agradece y me da la posibilidad de ser como un capacitador de Modesta para Latinoamérica. Ahí tengo un viaje en el año 2013, donde hay un encuentro mundial en Eslovaquia, en Bratislava, de detailers, con Modesta. Y en esa reunión creo que salió casi todo. Toda la, digamos, esa fue la reunión que despertó el interés en todos lados, porque en esa reunión estaban muchos técnicos que son técnicos de otras marcas. Estaba Nick White, que pasó a ser técnico en su momento de G-Technic, estaba de Grecia Mike Swell, también estaba, bueno, tengo muchos nombres en la cabeza que son un montón,
Seguro.
que pasaron a ser técnicos de, esto fue el 2013, ¿no? Fue un montón de
Pero
tiempo.
la reunión fue convocada por Modesta.
Por Modesta, sí, fue el primer encuentro más importante de detailing que no, ninguna empresa había logrado ese evento tan
Bueno,
importante, y fue en
¿y cómo te
Bratislava.
cruzas con el dueño? Es decir, ¿cómo te pones en contacto?
Y el dueño nos mandó, vio que éramos una empresa que hacíamos muchos autos de alta gama, en esa época hacía mucha Ferrari, mucho Porsche, y nos contacta mucho o sea, no, la verdad que nos contacta a través de internet a mi socio, nos mandó unas muestras y nos gustó mucho el producto. Y bueno, terminamos
Impresionante.
como siendo los testeadores de la marca. Japón agradece. Akihiro Shino, que es el técnico, la verdad que tenía una relación muy directa con nosotros. De hecho, nos ganamos mucho respeto en Europa porque Akihiro me decía teacher, 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 como gracias por todo lo que hemos hecho. Y eso nos puso un punto más arriba, ¿no? La verdad que muy agradecido por eso. Y como de esto estuvimos muchos años como marca de tope de gama. Ahora, después, ¿qué pasó? Me interesó mucho la marca Sonax, porque Sonax me parecía que tenía una evolución tecnológica en pulimentos. O sea, la evolución es que no hacen polvo, no manchan, reducían los pasos, el tiempo de trabajo es mucho menor. Y surgió la posibilidad de ser técnico en el 2017, creo,
De
de
hecho,
ser
creo que
técnico.
viniste aquí a Guatemala, ¿cierto?
En Guatemala, sí, estoy, bueno, en
Sí,
Guatemala estuvo el primer
hicieron creo un
evento.
foro. Sí.
Bueno. Bueno, ahí pasé a ser técnico, dije, bueno, ya que pasas a ser técnico, vamos a hacerte la evaluación, son 23 países y siempre te dan una calificación. Bueno, en esa calificación salí tercero de América,
Oh, mira.
había salido primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina,
Qué buenísimo.
donde Sonax evalúa los mejores técnicos, digamos, calificados, ¿no? Y lo tiene como referencia, ¿verdad? Es como para saber cómo está posicionado cada técnico, que eso nos puso muy contentos. Bueno, me inyectamos mucho de capacitación y hace 2 años el viaje a Colombia en Cartagena ya quedé primero de América con el examen y segundo de 90 técnicos en el mundo. Eso fue lo que
Wow.
pasó con Sonax. O sea que
Y
hoy estoy
eso
como
es una
calificado.
prueba, es un examen, es un test técnico, es una prueba
Sí.
que hace sobre el vehículo. ¿Cómo funciona eso?
Son 5 días y es un examen donde se testea pulido, nivel de brillo. La parte teórica, que sepas concepto de paz, de compuestos, combinaciones, peso de máquina. Es un multiple choice de 60, perdón, 30 preguntas donde tenés varios casilleros y bueno, calificás, tenés que tener 60 puntos sobre 60 para ser digamos, el número uno, pero nadie llega, normalmente llega a 56 sobre 60, que es la calificación más alta. Nadie llegó a 60 sobre 60.
Wow.
A ver, tengo tantas cosas para contar que no me da, o sea, no sé por dónde empezar porque tuvimos muchas cosas. De hecho, fui 7 años a Las Vegas en el SEMA Show y los últimos 3 años me dejaron participar, digamos, como representante de Sonax Latinoamérica en el stand de Sonax en Las Vegas. Entonces, tuve un
Junto
año
con
que
Dimitrios,
compartí.
¿no?
Claro, con Dimitrios. Bueno, y con Dimitrios tuve la posibilidad un año de compartir digamos, el capot del auto puliendo. Como colega a Mike Phillips, tuvimos una temporada juntos haciendo las demostraciones en Las Vegas.
Buenísimo.
Y eso fue algo como que, bueno, estuvimos con Mike Phillips.
¿Este año por allá?
Y con la pandemia hace 2 años que no estamos haciendo nada.
Seguro.
Y aparte, bueno, hoy por hoy estamos modificando un poco las ideas. Cambió todo, o sea, cambió un poco todo, ¿no? Bueno, ese año hice una entrevista con Ken Block. Una entrevista personal. No. Sí. Bueno, Sonax tuvo a Ken Block por 1 hora en el stand y esa hora nos dio media hora a nosotros allá en Icar TV para hacer una entrevista, que fue un privilegio. Haber compartido con Mike Phillips todo lo que sería la parte técnica, que estábamos juntos hablando con Rigo Santana, que era el ex técnico de P&S. Bueno, un montón de cosas que sucedieron en Estados Unidos. Y ahí también lo que nos pasó, muy interesante, que en una exposición conocí al Conde, porque, bueno, como estaba en el stand, en ese stand de Sonax, el expositor era D'Agostino. D'Agostino es un diseñador de autos, un restaurador, y normalmente los autos que ponen en el stand de Sonax son de D'Agostino. Y el conde de Loco por los Autos, quería conocer el auto de D'Agostino. En ese intento de ir a conocer el auto, justo estaba en el auto, como no en el stand de Sonax, y el conde me pide si puede sentarse en el coche. Bueno, y en ese día me acuerdo que le di, de cara dura, le di los productos de Sonax para que los prueben a los de seguridad que estaban con el conde para que los prueben en su taller de restauración. Que quedó como anécdota en Sonax de que los productos Sonax llegaron al conde sin querer por el atrevimiento de haberse lavado en el stand, ¿no? O sea que hay historias para contar así medias locas.
El pionero como creando contenido, y en qué momento nace la idea, o cómo nace la idea del programa y crear todo el contenido que hacías para tu canal.
Cuando era técnico de Mencer en el 2013, que la verdad la empresa, nada que decir, fue un emprendimiento muy grande, muy macanudo con nosotros, ahí quería tener un programa como para que la gente sepa cómo usar los productos, ¿no? Uh-huh. Cómo usar una pasta de pulido, cómo usar un shampoo, si es agua dura, agua blanda. Me quería enseñar. Yo empecé a capacitar en el 2008, en realidad. El 2008 fue cuando, claro, decidí. El 2008 fue la primera capacitación que empecé a dar. O sea, ya hace muchos años que venimos capacitando, pero quería que el cliente esté educado a través de la televisión. Y ahí surgió lo de Shiny Car TV, que eso fue lo que nos impulsó mucho el tema de que terminamos haciendo más de 400 programas de media hora cada uno.
¡Wow!
O sea, hoy es como...
¿Te tenías de experiencia haciendo programas de televisión antes?
No, nada. Me tiré el lance y dije, bueno, quiero explicarlo. Y, bueno, la primera marca que le gustó, que es muy loco, que fue el primer año, el 2013, que dijo, me interesa el proyecto, fue 3D. De hecho, cuando viajamos a Las Vegas al 2014, nos encontramos con que estaban nuestros videos en el stand de 3D. Fue como muy chocante. Wow. Llegás a Las Vegas y...
Sí, tu propio contenido está en la cabina, en el stand.
Claro, en el stand de Las Vegas estaba el stand 3D y estaba el contenido nuestro en las cabinas haciendo la demo de los productos. Entonces fue como, llegaron muchas cosas en realidad. Acá Shiny Car TV logró muchas cosas. De hecho, en 2014...
¿Pero Twitch ese Shiny Car TV era precisamente en YouTube o salía lo transmitía en algún otro lugar?
No, en canal de televisión estaba. O sea, estaba en un canal. O sea, no estaba.
¿Y cómo es ese proceso, es decir, de venderle la idea a un canal de televisión y, bueno, que hacer un programa sobre esto y cuál es la temática? Porque una de las cosas que creo que le hace falta mucho al detailer es el hecho de aprender, obviamente, la parte técnica y ser bueno en su oficio, pero también el saber venderse, el saber proyectar. Y yo, quizás tú no lo has verbalizado como tal, pero yo creo que, o corrígeme si equivoco, que también has sabido, a raíz de tu buen trabajo, saber vender tus ideas. Desde el punto de que una marca te perfile como su técnico, es el hecho de que te estás vendiendo como la persona idónea para representar, porque no quieres que cualquier persona la represente tu marca. En este caso, lo mismo para la televisión. Es decir, ese proceso de vender tus ideas, ¿cómo funcionó para ti o cómo sucedió en el tema del canal?
En realidad yo calculo que esa es la pasión que uno tiene, pero no la pasión. ¿Estoy ahí? Sí.
Sí,
escucho. Calculo que es pasión pura, es amar lo que haces. Y es más, me conocían cuando fui a Malco, Ohio, en Estados Unidos, Me invitaron porque yo era el loco que testeaba los productos en el baño. Cuando en el año 2007-2008 yo probaba todos los productos en el baño, en los cerámicos, y probaba la repelencia de agua, cosa que nadie hacía esos ensayos. Me decían el loco de la bañadera, ¿no? Porque ponía productos en la bañadera. Y cuando fui a Malco me dijo, en realidad te aceptamos y te queremos escuchar porque por la locura que vos tenés de probar todos los productos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Pero bueno, pasé por las mejores marcas. De hecho, mucha afinidad con Meguiar's. Conocí en Las Vegas, hice mucha relación con el químico de Turtle Wax, que se llama Mike. He estado con él en charlas, en mesas, tomando café, hablando de químicos. O sea, y lo que me pasaba es que con cualquier fábrica que iba, con cualquier técnico, el feedback era que se sorprendían por el conocimiento. Entonces siempre me decían, queremos que estés en el equipo porque nos sorprende el conocimiento. Y eso fue lo que nos fue pasando. Pero bueno, por eso te digo, mucha relación con Meguiar's, mucha relación con los dueños de Turtle Wax, con Mal Presta de Estados Unidos. Fuimos la parte de Modesta.
Puede ser un poco contraproducente, pero es la parte de tu conocimiento. Obviamente esto va ligado al tema de la preparación que has tenido, la experiencia, la osadía de estar poniendo productos. Pero ¿De qué otras formas podrías justificar, digamos, el conocimiento amplio que tienes, tanto a nivel, digamos, de químicos? ¿Es porque hacías las preguntas correctas? ¿Es porque cuestionabas a las marcas y querías saber la composición de los productos y qué pasaba atrás? ¿Cómo construís tu propio conocimiento en base a tu experiencia?
Y es buscar más allá. Hay que tener un poco de locura. O sea, hay un dicho que dice, los locos mueven el mundo y los mediocres empujan. Es una frase muy cruda, pero...
Sí, totalmente.
Pero los locos hicieron la luz, los locos dijeron que la Tierra era redonda, todos los locos, ¿viste? Entonces, la gente que fue tratada de loca fue la que hizo algo. Quizás a veces la locura hace que la empresa siga esa locura. Fíjate que hay equipos de audio que valen millones de dólares, porque hay gente que quiere escuchar la perfección, cuando capaz que no todos tenemos el oído para eso. Ahora, no quiere decir que uno tenga la vista perfecta, no es por eso, sino que uno busca quizás una perfección que no existe, pero en buscar esa perfección, pregunta y profundiza y empieza a preguntar, ¿y qué es el efecto Casey? ¿Qué es el efecto Wense? ¿Qué es el efecto...? Porque, bueno, de todo sale también de las plantas. O fíjate que una persona se le enganchó una planta en el pantalón e inventó el abrojo o el velcro. O sea, ese invento salió de una planta. Sí.
De hecho, el tema de la hidrofobia, ¿no? Con el efecto de la flor de loto, que automáticamente se repele a sí misma, ¿no?
Exactamente, bueno, la flor de loto también lo puedes asociar un montón. Vos puedes quedarte con la flor de loto en la pintura, pero también te puedes llevar a la espiritualidad, a la flor de loto, a la limpieza del cuerpo, lo que es el yoga. Entonces, si uno se va metiendo, no hay límite en el aprendizaje. Y a veces me pasaba, por ahí íbamos a la fábrica de Rupes y me decía Marco, esas son preguntas de fabricante, no me hacen estas preguntas, son como privadas.
Seguro.
Pero bueno, me fue llevando a eso y bueno, fui juntando, es como que. Creo que me reconocieron mucho a nivel mundial como uno de los técnicos que más puede analizar un producto. Me pasó con Bonix. Bonix mandó un técnico a Argentina hace muchos años, que es un genio, vino a visitarme y me dijo, mira, tengo unos productos de Bonix, ¿me los puedes probar? Los testé, le di un feedback y me dijo, la verdad que nunca recibí un feedback así, vengo viendo técnicos por todos lados y nunca me dieron un feedback del producto como corresponde. Entonces, ahí también conocí a Pablo de Bonix, estuve con él en Las Vegas, me ha dado un obsequio de una cera Natip, que era una cera personal. Entonces, pasaron tantas cosas en el rubro, que, como digo yo, primero Shiny Cars, que fue taller de detailing. Eso fue lo fundamental, hacer trabajo detallado con las mejores ceras. En esa época teníamos productos que en Argentina nadie tenía, porque una cera Simon, por ejemplo, una vintage en Argentina, creo que sigue siendo una sola, en Brasil hay dos, ¿no? Que son ceras de $3,000. Quizás uno dice, bueno, $3,000 en otros países no es nada, pero sabemos que en Latinoamérica una cera de $3,000
no,
es dinero.
Es un ojo en la cara.
Claro, o sea, hemos tenido los primeros que compramos el micrómetro que mide por los 3 espesores, o sea, el Positest que mide por las 3 capas. Invertimos mucho dinero. Por apasionados. Y eso
tu inspiración mientras estabas en este camino al aprendizaje y a la búsqueda del conocimiento desde muy inicio, ¿de dónde provenía? ¿Hay alguno que ubicaras en particular?
No, fanático. Empecé a cuidar el auto en el año 95 y empecé a investigar y empecé a probar, a probar, a probar, a probar. Y comprar compulsivo, probando productos, investigando. De hecho, cuando el primer producto que probé, tuve un percance y directamente escribí a la fábrica. No, pregunté al que le compré el producto. Directamente llamé a la fábrica, hablé con el gerente me pasó la data técnica. Tenía relaciones más directas con las empresas.
Yo te escucho y de alguna manera pues puedo buscar tal de alguna manera, no sé si la palabra correcta sea la comparación, pero digamos un rasgo como muy particular, por ejemplo, que seguramente lo conoces, es esta leyenda también del detailing, Kevin Brown, que también era característico de probar y sacar las cosas y si el fabricante decía esto va de este lado, él trataba de hacer totalmente lo opuesto. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión? Y ahora que lo mencionó él, a Kevin Brown, relacionado al tema del Washer Mob, el Kevin Washer Mob y la bandera que él ponía, aunque fabricaba, decía que no, de hecho, porque Kevin Brown es uno de los primeros, si no el primero, que empieza a tener la distribución y representación de Rupes en Estados Unidos y de alguna manera, pues la tendencia que mucha gente al verlo y al seguirlo, sobre todo en los foros como Utopía y DetailingWorld.UK, emulaban lo que él hacía porque era una persona que trataba también como que desafiar el status quo. ¿Qué
Sí,
pensás de
en
eso?
realidad es que a Kevin Brown lo conocí, hablé con él varias veces en Las Vegas. Nunca la parte técnica, porque él le quería hacer entrevistas. Y él tenía mucha relación con Larry Kosila, que también con
Sí.
Larry Kosila he estado. Pero quizás lo que él quiso hacer por ahí es mucho más desde la parte técnica. O sea, porque
Por
la
supuesto.
Rupes tiene un freno a propósito, porque si un detailer levanta la máquina, el freno va a hacer que no se rompan rulemanes. Entonces, hay gente que rompe las máquinas, rompe los pads o salpica, tiene miles de problemas porque, ¿qué pasa? Al levantar la máquina, la fuerza es mucho mayor, el pad gira mucho más, el velcro se rompe. Entonces, Kevin Brown, como es un técnico o una persona de experiencia de rotativas, quiso hacer de la Rupes una rotativa con su técnica. Pero Rupes, a ver, ponerle un washer, una arandela, no estaba bien para cualquiera, porque cualquiera rompía la máquina después.
Claro.
O sea, la máquina tiene un freno específico para que el plato no gire al aire libre cuando levantaban la máquina. Que esas son, bueno, por eso es que también hay cosas que pasaron, como las técnicas Move-Down, eso que hablaban, la técnica, ¿conoces? A ver, no es una técnica moderna, esa técnica es de Larry Kosila, no es que la inventó otra persona. Esa técnica la dijo Larry Kosila porque usaban Meguiar's tenía tendencia a secarse, y uno por ahí dice, no, la técnica tira el agua. Pero a veces está mal que copien una técnica, porque no van todos los productos. Vos haces un producto Sonax, no hace falta tirar agua. Ya no hace falta esa técnica. A veces, por eso hay un error de concepto cuando la gente viene loco. ¿Viste la técnica de tal y fulano? No, no.
Y te mencionan los nombres ahí.
Sí, y son nombres. O sea, porque no, o sea, la tecnología mató al técnico. O
Okay,
sea, entonces, en vez de
interesante eso.
buscar, entonces, en vez de querer ser el mejor técnico, buscar la mejor tecnología. ¿Entendés?
Tal
Porque
cual.
todos están buscando patentar palabras clave. No, yo invento, viste, fulano hizo esto, mengano. No, no, pará, bajá el cambio. Yo te voy a dar lo mejor ecualizado. Es un equipo de sonido, yo te voy a dar la ecualización perfecta. El grave que tenés que usar, el medio que tenés que usar y el
Ya
agudo.
viene
Con
testeado,
esto,
ya un químico lo testeó por ti.
ya está. O sea, no quieras poner una. Eso de la arandela y todo eso fue toda la evolución cuando no estaba la
Sí,
tecnología. En Estados
totalmente,
Unidos no conocía.
que fue justamente ahí por el 2013, 2012, 2013 que se
Claro, que
popularizó el
no
tema.
conocían Sonax. En Estados Unidos había pulimentos mayormente que estaban diseñados para rotativa. Por eso, la evolución que estuvo cuando, fíjate que Rennie Doyle, que estuvo en PIS, antes de PIS era técnico de Sonax en Estados
Claro,
Unidos.
claro. Sí, junto con
Y,
Flex,
pero,
¿no? Yo lo vi en el Summer Show de
claro.
2015, justamente haciendo las demostraciones.
Bueno, hicieron el avión presidencial del museo, 40
Sí.
veteranos de guerra. ¿Y quién estaba ahí investigando con las pastas? Sonax. Sonax fue el que empezó a jugar con las rotorbitales. Por eso la línea X, que es la que sacó, no hace polvos, nada. O sea, el pad no se satura, no se seca, no pierde corte, la esponja no se satura. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Pasa que muchos se quedan por ahí. Por eso yo digo, a veces, de hecho no tengo Facebook, porque trato de salir de cosas que pueden aprender. Cuando viene un alumno a mi local y vio 300 videos en YouTube, o por ahí vio 200, fue a 200 lugares y le enseñan a ser diestro, ¿cómo hago para que sea zurdo?
Ok, totalmente.
No tiene arreglo.
Sí,
Entonces le digo,
ya está chipeado.
ya está chipeado, no tiene arreglo. Entonces, eso es lo que yo digo, chicos, ojo con eso, Porque si uno se mentaliza en decir, porque yo sigo 20 comentarios o 20 consejos, ¿qué tal ese consejo es tan cierto y no refutable?
Correcto.
Entonces, ahí está el problema que yo le digo a la gente. Ojo que la tecnología vino para quedarse. Por ejemplo, yo soy fanático de Rupes, pero vos hoy probás una Flex XF7 y la ves rotar y parece, es impresionante, parece rotativa.
Sí.
Entonces, pero bueno, ¿quién tiene la posibilidad de probar todas las máquinas, todos los paños, todos los pads? Quizás a mí me pasó.
Creo que ese es como que una trampa, el túnel sin fondo, el detail que... y aquí partiendo del comentario que tú dijiste, el hecho de que obviamente la tecnología vino para quedarse y en efecto puede suplantar al técnico, también sí. Creo que debe haber algún balance en saciar esa sed de que tengo que probar todos los productos que salen de todas las marcas, pero como son nuevos y los lanzaron en este 2021, entonces deben ser mucho mejores, con mejor tecnología la de 2020, y se vuelve una necesidad incansable o inagotable de probar productos.
Ese es el tema, por eso yo siempre le digo a la gente, igualmente está bueno probar todo para poder ecualizar y darse cuenta cuál es el que más le sirve a cada uno, y eso fue lo que pasó, hoy me encontré en la firma Sonax porque me encantó la practicidad, el tiempo que se reduce es abismal. A ver, es muy difícil de creer, pero acá hay casos de autos que se hacen en hora y media, 2 horas, o sea, y me dicen, no lo puedo creer. Se le da un curso para eso, pero yo, no puede ser, sí, puede ser, pasa que tenés que saber la presión, la máquina, el pad y los productos. Y uno dice, uy, pero uno se pone mal, porque el detailing, 2 horas, 3 horas, a ver, no es un detailing. El tema también del error es que el detailing está mal vendido, porque cuando le pregunta a una persona qué es el detailing, el único que lo pudo responder es un colega que yo, se llama Billy Martínez, que es mexicano. Sí, Claro, bueno, él dijo, el detailing es el arte de pulir en su máxima expresión. Lo resumió fácil, es pulir y pulir y pulir de todo, sacar la rueda, la óptica, pero pasa a una restauración. Y normalmente la gente hace un pulido completo de calidad y le ponemos el nombre de la carátula de detailing. Y ese es el error que cometemos, ¿no? Porque en realidad detailing es vender un servicio por carga horaria. Por eso cuando ves trabajo dicen 72 horas full detail, 52 horas full detail. Lo que hace un detailer es, empieza, pone el cronómetro y cobra por hora. Y no sabe cuándo termina. Entonces, ¿qué pasa? El pulido en sí, que es un trabajo, se hace en un día casi perfecto. Y hasta se puede hacer en 4 horas. El tema es lo que te muera, que es el lavado. Pero
El tallado, las distintas superficies, plástico, cromos, vidrio.
Pero hoy ya no encintas casi. Hoy con productos de tecnología ya no encintas casi nada. Ya no tenés 3 pasos, tenés 2. Los cortes de ahora son tremendos, sacan lija 1000 en segundos. Nosotros en ensayos, que bueno, es una larga historia, pero hemos hecho ensayos en Volkswagen con una lija 2000 y le hemos sacado en 5 segundos de reloj y no queda nada.
¿Con qué combinación?
Pero probamos el Ultimate. En realidad la prueba fue máquina Flex, Ultimate Cut y el Cordero Púrpura de Sonax. Okay. Esa combinación
que es el híbrido, ¿no? El que trae...
El híbrido, eso es tremendo. Muchos van a decir, la lana de Lake Country, sí, pero la Lake Country no tiene esa esponja. La calidad de ese pad de zona, lo que tiene la interfaz, es espectacular. Yo no vi, a ver, cada marca tiene su estrella. Yo digo que en pad de micro cordero, con la interfaz como la de Sonax, no vi todavía con esa calidad. Puede tener otra costura, pero el balanceo, el aguante, no se despega el material, no pasa el pulir producto para la interfaz. Eso no lo vi en ningún otro producto. Entonces, es combinaciones. Pasa que, bueno, en Argentina es muy costoso y se usan variantes y alternativas, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero bueno, el producto es excelente. Ahora, marcas tope de gama en Argentina, las más usadas, son 3. Cochemi, Mencerna y Sonax son las que lideran acá en el rubro detail, son las marcas más buscadas, que las 3 son alemanas y las 3 son excelentes. Después está la preferencia por con cuál tardo menos, con cuál no encinto, con cuál son menos pasos, y eso es lo que pasa con la tecnología. Ya es una lucha de marcas que no nos compete a nosotros. Nosotros nos tienen que dar la vida más fácil. La vida para nosotros tiene que ser fácil. O sea, porque el detail, vos escucho videos de gente que todavía no pudo apreciar la tecnología, y cuando les hacen una entrevista hablan de que es un trabajo cansador y que el sacrificio y lo ves sufriendo, pero les gusta. Pero no hay, no tiene que ser sacrificio. No tiene por qué ser sacrificado ser detailer, ¿me explico?
Entonces, realmente, o como glorificar y romantizar el trabajo arduo o el cansarte de más y hacer algo más laborioso de lo que podría ser, porque tal vez eso justifica el valor del resultado final. No necesariamente es así.
Por eso, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando hace 3 años, cuando viajé a Guatemala, tuve una visión de cómo es Latinoamérica, cómo va bajando.
Que de hecho en realidad fue una convención, creo, para zonas, ¿no? Porque creo que hay gente de México también acá.
Claro, en convenciones yo estuve, en las que estuve fue en 2013 en Eslovaquia, en Bratislava, como Modesta. Después estuve en Holanda, como Modesta, en el 2017, creo.
Ok.
Que ahí estuvimos, también fueron un montón de técnicos, sí, estaba Ray Danshine, estaba en un montón de locales, o sea, fue tremendo ese viaje en Holanda. Después convenciones, la de Sonax, que es la de Guatemala, y la de Colombia en Cartagena, que es para los Master Trainers. O sea, los Master Trainers sería el entrenador de entrenadores. O sea, podemos entrenar a gente para que puedan entrenar también. Esas fueron las convenciones que yo tuve, son las 4. Y después los 7 SEMA, que en los SEMA, bueno, di charlas para 3D, donde 3D, Tunch Goren, que es el dueño de la firma, nos agradeció por haber llegado a promocionar tanto en Latinoamérica lo que es el detailing, porque fue un furor el tema de Shiny Car TV.
Totalmente, de hecho yo aquí desde Guatemala lo miraba y me recuerdo que miraba el canal de YouTube y creo que era de los primeros canales, me atrevería a decir yo, o si no es que el primero que generaba contenido estructurado para mostrar que era el detailing.
Claro, bueno, y sumado a eso que encima estaba en televisión acá en Argentina, entonces tenía mucho más peso. Y bueno, ahí se fue dando todo, se fue dando las sucursales, la capacitación, distribuíamos productos, yo como técnico de las marcas. Y bueno, fuimos mechando hasta el punto que ahora, hace 2 años, 3 años, perdón, viajando, viendo Guatemala, Colombia, viendo la situación socioeconómica, ¿no?, y cultural de los países, vas viendo que Latinoamérica va teniendo una reducción en lo económico a nivel dólar. Entonces, hace 3 años en Las Vegas le digo al dueño de Sonax, creo que tengo una idea, me vas a decir loco, pero yo creo que el detailing va a mutar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Muere? No sé si va a morir, pero va a quedar para un grupo muy selecto y no hay los países millonarios por todos lados para hacer 2.000, 3.000 dólares, un detallado. Entonces yo creo que hay un montón de gente que tiene un auto y no sabe qué hacer y está mareada porque está lejos del detailing, se siente como que es clase media y no puede llegar, y un pulido lo ve de baja calidad, y estaba como ahí un nicho. Entonces dije, tengo una idea que para mí va a ser un concepto que va a ser un éxito. Y dije, mi concepto va a ser el service de pintura. Esa va a ser la palabra clave. Service de pintura. Y me dijo el dueño de la zona, ¿estás seguro? ¿Vos dejalo así? Y cuando llegamos a Argentina...
¿Service de pintura te refieres como al detallado de producción? ¿De volumen?
No, claro, al volumen, pero con el concepto de... El service sería en la parte... un deber ser, un debería ser obligatorio. Yo si digo service, sé que lo tengo que hacer.
Ok. Ya te entendí. Ya. Sí, que una vez al año. Que es algo más accesible.
Exactamente. Bueno, eso lo planteamos acá en Argentina, en Volkswagen Argentina, y en Volkswagen fue un éxito. Realmente Volkswagen hizo una alianza comercial. Hoy hay un co-branding donde cuando los productos Sonax tienen la etiqueta de Volkswagen y Sonax, y todas las concesionarias del país están ofreciendo service de pintura en los concesionarios.
Ah, genial. Para la gente que recién se está uniendo, Marcos, perdón, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Porque hay gente que, quizás chicos más nuevos que tal vez no tienen tenis, y dicen, ¿quién es este loco que está hablando y me está hablando acá? Porque ahí están poniendo en el chat el emoji que está acá así como con la cabeza hablando de mil pedazos. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
En las redes sociales estoy como Marcos S.C. Rumnia, que no tiene muchos seguidores porque, bueno, viste que me has escrito y no respondía.
Sí, no, digamos, como una aclaratoria, yo le vengo escribiendo a Marcos desde el año pasado. Es decir, le escribí por Facebook, no le llegan los mensajes, le volví a escribir. Después por Instagram, pero al final, pues, logramos contactar por ahí. Qué bueno, y es en realidad un gran honor que estés acá en este video podcast. Que por lo menos sí es el primero que tiene formato de podcast en Spotify. ¿Cómo te encuentran entonces?
Bueno, a Marcos S. Cerruña, también tenemos en Instagram lo que es Shiny Cars Argentina, Shiny Cars Arg, que es el local donde hacemos los trabajos detallados. Obviamente tenemos también personas que lo hacen en el taller, están las franquicias, y también bueno, el canal de YouTube que es Shiny Car TV también, que es el Shiny Car TV Argentina, o Shiny Cars Argentina, donde están los 400 programas de detail. Y en realidad sí, fueron muchas cosas. Hoy por hoy, como te digo, pasamos por todo y actualmente estoy capacitando a Volkswagen Argentina.
Me contaste.
Y también tuve el honor de que hace 4 años pude hacer una demostración de pulimentos en la planta de pinturas Bath Glaswig, que es la marca alemana.
Wow.
El técnico, que se llama Alejandro Farinato, me dijo, esto es increíble, quiero que estés en el staff. Y cada capacitación que da Bath de pintura, me gustaría que es la capacitación de pulimento. Entonces, tuve el honor de estar en la planta, en la fábrica de pintura, con los técnicos de Bath. Y hoy por hoy, en Argentina, Bath es como que están enamorados de la parte técnica de Sonax, porque resolvimos un 80% de problemática en pintura. A veces que un chapista pintaba y tenía una nube, un problema, y llamaba al técnico de Bath diciendo que había un problema en la pintura. Y el 80% de los problemas eran por los pulimentos, porque los talleres, por productividad, no hacen el curado que corresponde del clear. Entonces, ese clear, al no estar curado, algunos pulimentos, por sus solventes, hacen reacción y generan problemas en el clear. Lo ablandan, se rechupa, genera nubes, se frena, se traba la máquina. Y bueno, la tecnología que hizo Sonax fue simplificar eso. Cuestión que hoy hay como una alianza que está Bath Argentina, Volkswagen, Sonax, y están haciendo una optimización de tiempos que es increíble. He ido a CESBI Argentina, conozco al técnico instructor de CESBI Argentina, hemos hecho un testeo de productos y hemos logrado un récord tiempo de hacer un capó de un Honda Fit en menos de 6 minutos completo, con lijado 2000. Entonces, wow. Entonces el técnico de CESBI dijo, esto no lo vimos nunca tampoco, entonces como que estamos vistos muy bien en CESBI. Por Bath Argentina, todas las capacitaciones o todas las charlas online que dan me permiten darlas junto a Alejandro Farinato, que eso para mí es un honor, porque estoy junto a ellos. Entonces, ¿qué le resolvimos? Le resolvimos el tema del pulido, le resolvimos el tema de la contaminación, los talleres tienen mejor terminación, y eso está jugando un poco en contra al detailing, porque el tallerista está llegando a la terminación de un detailer en cuanto a la pintura. Porque el tallerista está comprando máquinas retroorbitales, productos de tecnología, está viendo que no contamina, y está pasando eso. Por eso yo digo que no entro mucho en redes sociales tampoco, por ahí si me ven, no tengo Facebook, van a ver que mi Instagram tiene 4.000 seguidores, pero Shiny Cars tiene 20.000. Así que, mirá, tu empresa, sí, la empresa sí, porque la empresa la maneja mi socio, tiene contesta todas las preguntas, pero como yo estoy todo el día metido en la parte técnica, digamos.
Claro, claro, claro.
El año pasado tuve 160 alumnos personalizados, técnico para Volkswagen, capacito a todas las sucursales, a todas las concesionarias, doy las charlas en vivo capacitando con Bath Argentina, así que sí,
estás súper ocupado.
A veces me cargan y me dicen, parecés Forrest Gump, porque viste, Forrest Gump le pasó a todo.
Sí, sí. Bueno, si la gente que está en Argentina quisiera obviamente recibir algún tipo de capacitación contigo, ¿cómo te encuentran o por dónde pueden apuntarse a una capacitación contigo?
Y por Marcos S. Cerrugnia en Instagram.
Voy a dejar aquí la descripción, sí. Para quien no lo logra apuntar, va a estar aquí en la descripción del video.
Ah, buenísimo, sí, gracias. Eso está bueno. De hecho, tengo un alumno que me encantó porque se llama Gustavo Vélez, que es de Colombia. Él es muy reconocido ahora por sus años de detail. Y pasó algo muy loco con Gustavo, que cuando él se fue a capacitar a Estados Unidos con Todd Helms, que es un colega que admiro, sí, sabe
que,
un montón.
Que estará con Rupes, ¿no?
Es técnico de Rupes, pero él manejaba el foro de Autopia también y sí, estaba trabajando. Sí.
Yo recuerdo que era de los primeros que vi, el que acuñó el término del drill in the paint y que se usó para condensar después en los foros.
Bueno, Todd Helms lo conocí por Billy, que me lo presentó en Las Vegas, y ahí me gustó mucho su operación. Y bueno, contando lo de Gustavo Vélez, él viajó a Estados Unidos y él le pagaron, o sea, él iba a poder tener una empresa, iba a hacer un curso allá y un curso en Argentina. Y él dijo, ¿qué voy a hacer en Argentina después de haber ido con un técnico de ese nivel?
Claro, claro.
Y es el día de hoy que hemos hecho hasta inclusive capacitaciones online de perfeccionamiento con Gustavo Vélez, porque él dice que siempre se termina aprendiendo algo. Por supuesto. Y esos 5 días que vino a Argentina quedó muy contento y muy maravillado porque pensó que no iba a aprender nada y seguía aprendiendo. Y eso nos pasó con muchas marcas. O sea, por ahí vamos a ver a marcas internacionales y por ahí aprendían de feedback que le dábamos. Entonces, como que tenemos una historia media. De hecho, han hecho productos en base a las modificaciones que le pedíamos, ¿no? Por eso digo que pasaron muchas cosas. O sea, conocer al Conde, conocer a Ken Block, hacer una entrevista personalizada, estar con Mike Phillips en Las Vegas, junto a él en un capó haciendo demostraciones.
Buenísimo. Yo quiero preguntarte algo, y quizás ahorita, pues, no sé si pueda estar sesgada o no tu respuesta, sí. Dado pues que ahora estás obviamente como técnico de Sonax, pero a medida de la entrevista nos has contado obviamente que has pues también sido técnico de varias marcas. Sí. ¿Qué opinas de casarte con una marca? Porque en tu caso pues has migrado de una marca a otra y has sacado el buen potencial y eso, esa marca y sus técnicos pues han aportado conocimiento a la expertise que tienes. Pero a nivel detailer, es decir, la gente que tiene el dilema o se queda con una y cierra los ojos con todo lo demás, o que agarra un producto de este, está en la búsqueda como el santo grial. Es la cura del COVID y quiere probar de todo. ¿Cuál es tu apreciación de ese tema?
Mira, te voy a contar algo que es muy interesante y nosotros tenemos Shiny Cars. En Shiny Cars vendemos un montón de marcas. Okay. Turtle Wax, Maguire, 3D... Duragloss, hay un montón de marcas, Clear FX, que es un sellador que es muy bueno, incluso la viene con grafeno también, que es un producto americano. Todos los productos buenos de calidad los vendemos en Shiny Cars. En una capacidad les mostrás lo mejor de cada producto, y ahora como técnico, la demanda es que le pedís a la empresa con la que estás que no baje los brazos y que siga innovando, que no sea, digamos, que no quede en el tiempo, que no pierda la evolución, ¿no? Eso es lo que depende. Ahora, yo como técnico de la empresa necesito que, bueno, que la marca siga evolucionando. Uh-huh. Mirá, llámalo suerte, o no sé, llámalo gracias a Dios, lo que sea, es que los últimos 5 años la tecnología de Sonax es sorprendente, no para de crecer y de sorprender. Entonces, como que quizás tuve suerte de vender una calidad muy buena, y que el 80% de los productos son increíbles. De hecho, en Estados Unidos está haciendo revolución. Hace 4 años que viene, no para de crecer en cuanto a los pulimentos, que no pasaba. Pero digo, cuando fui en 2012-2013, que estaban con la arandela y con esto, con el move down y toda la técnica, porque estaban tratando de hacer que una rupa espula, que pueda cortar. Sí. Pero hoy agarras una rupa, es una flex, un producto de calidad, y no vas a usar nunca más una rotativa. Yo entiendo que duele, porque uno se llevó años con rotativa, se lo considera un experto en la materia, y que venga una retrovital y una persona en una semana sea lo mismo, le puede doler. A mí no me duele porque vendo productos. Entonces, al vender productos, los colegas que tenemos crecen y ganan dinero, me parece mejor, porque van a seguir consumiendo productos y van a ser perdurables en el tiempo. Ahora, si yo trato de encasillarme en rotativa, porque es lo mejor y merezco ser llamado detailer por rotativa, y cierro el esquema ahí, en realidad estoy privando a la gente de que conozca la tecnología para que no sea igual que uno con menos tiempo. Es como contraproducente. Por eso yo digo, a veces uno se esmera en enseñar con rotativa quizás para mostrarle que esto sería lo ideal, pero es como que te enseña a hacer fuego con 2 palitos cuando ya está el chispero.
Exacto. ¿No? O sea, ya tienes una alternativa, ¿no?
Sí, por eso cuando decía la parte comercial, acá lo que hicimos con mi socio, hemos dado capacitaciones comerciales para entender también qué va a hacer la persona. Porque para ser retailer necesita un promedio entre $20,000 y $30,000 de materiales. Y está pasando que un retailer por ahí con, no sé, con $500 quiere tener un taller detallado. Y no es viable. Sí. Va a ser un taller de pulido. Pero para no, porque en realidad... Yo empecé con $500, no es que, vuelvo a repetir, nadie empezó con dinero.
Sí. ¿Qué es lo que damos previo a la prueba del en vivo, ¿no? Que puede ser que gente que tal vez se meta Ultra Shiny Cars y vea el setup, diga, wow, mira qué dicha la de Marco Runa, nació con herencia ya y ya, el negocio. No. O sea, es algo que se va construyendo, es decir, llevar más casi de 20 años en este rubro. O sea, sigo construyendo.
Y era más de 15 años poniendo dinero para poder tener lo que... era todo el tiempo comprar cosas y no parar de comprar. Porque esa es pasión. Quizás otros preferían agarrar su ganancia y comprarse un buen auto, es que está perfecto la elección, pero ¿qué pasa? Hoy hay que asesorar comercialmente hablando para que primero cuánto va a invertir y a qué punto, a qué parte del servicio va a apuntar, ¿no? Porque detail en realidad es rentable y yo creo que es rentable en un país estable, en un país de primer mundo. Porque si yo he escuchado que un detail, ah, no sé, un ejemplo, están cobrando $200, $300 en algunos países, eso no prospera, pues estar 7 días a ese monto, cuando lo divide, esa persona termina saliendo del rubro, porque no puede vivir. Entonces, tiene que haber una mezcla de pasión, una mezcla de conocimiento económico de parte de marketing comercial y saber con la inversión que tiene, ¿para qué área del rubro se va a meter? Esa es la realidad. Por eso el servicio de pintura creo que para mí, en Argentina hablo, pues esto es sectorizado, va a ser el futuro. Porque si por la puerta de mi casa pasan 1000 autos, capaz que detailing sería un posible cliente.
Claro.
Y los otros 999.
Hay otro universo de posibilidades que estás dejando pasar por llevarte esa idea romántica de lo que viste en un video de YouTube.
Claro, por eso yo lo digo. Y eso es lo que generó que hoy Volkswagen sea un éxito. De hecho, hicimos las demostraciones con Flex, que está la posibilidad de ser técnico de Flex en Argentina, que se está hablando para que pueda dar la capacitación a armar una academia Flex en Argentina, que es el próximo salto a armar. Vemos que Volkswagen han comprado casi más de 30 máquinas en todos los concesionarios de Flex. Hoy un concesionario de autos está haciendo tratamientos o servicios de pintura con máquinas Flex rotorbitales. Eso no existía antes. Entonces, están pasando, hay cambios, y quizás en el rubro de detailing todavía, por una cuestión de uno decir, bueno, inconscientemente, ¿no? El Maradona del pulido, se está perdiendo la posibilidad de trabajar menos tiempo y ser y tener una ganancia mucho más rentable. Pero bueno, es un tema muy personalizado, ¿no? O sea, duele, sí, pero es la realidad. Entonces, a la realidad no se la puede esconder. Ahora, ¿ser detailer es hermoso? Sí, probar productos sí, pero también ser detailer requiere mucho dinero para probar. Uh-huh. Si yo hago la cuenta, todos los productos que abrí,
Sí, tenemos. Y algún chico nuevo te escucha, o sea, se pega un tiro, es decir, no puedes empezar. Porque la lista es rentable.
Vos pensás que por cada marca tenés un promedio entre 30 y 60 artículos. Ahora, abrilos todos, ¿cuánta inversión tenés hoy? Tenés entre $10,000 y $30,000 de mercadería a probar.
Sí, no, olvídate.
Entonces. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros invertimos $30,000 o más en probar productos.
Wow.
Eso, entonces, a veces uno dice, uy, Marcos, ¿cómo está la Ferrari? No, la Ferrari no está, está en la pared en los productos, porque no viví con. O sea, llegaba a mercadería y mi socio abría cada frasquito que llegaba y era probarlo. Él me decía, no sé, entró la marca Turtle Box, me sacaba el Dash and Glass, el Express Shine, el shampoo, y probaba producto por producto de cada marca. Para el día de mañana cuando dar un curso, decir, bueno, a ver, no es que me lo contaron, lo escuché o vi en la revista de Mike Phillips, que si bien me la ha regalado, me la autografié y todo, como lo ha hecho con mucho, pues muy humilde en ese sentido, nunca hice una copia fiel de lo que Mike Phillips ha enseñado. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Probar todo y tener una conclusión de lo que probó y dar la recomendación correcta ecualizando. Ahora, si hay 10 personas que capacitan, no hay mejores y peores. Capaz que uno vibra en rock and roll, otro vibra en música clásica, pero enseñan a hacer música. O sea, uh-huh, puede haber 10 capacitadores que hacen música, pero hay que ver cada uno cómo ecualiza al alumno, ¿no? Si sale con rock, si sale con clásica, si sale con electrónica. ¿Me explico? Por eso no hay buenos maestros ni malos maestros. Hay que ver el maestro cómo ecualiza, ¿no?, a la persona para que haga música rápida, con ganancia, ¿no?, y bonita.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que ha sido una súper, súper entrevista. Los comentarios, pues, de la gente que está acá, creo que están pues asombrados del conocimiento que tienes. Y me gustaría pensar que obviamente esta es la primera, pero no la última vez que te vamos a tener acá en el canal y que pues probablemente más adelante podamos tener una segunda
Sí.
entrevista para que sigamos profundizando con esos temas. Para ir cerrando, a
Y
mí me
un
gustaría
placer.
ir cerrando tengo cuatro preguntas y una última dinámica
Wow.
que vamos a hacer al final, ¿te parece?
Wow. Sí, decime,
Ok.
ahí está.
Bueno, vamos. La primera pregunta es que es un tema, y a medida de la entrevista pues lo has mencionado, y el tema de tu socio es, hay personas que han tenido, me incluyo yo, muy malas experiencias en el tema de sociedades. Mencionaste, por ejemplo, que también tiene un modelo de franquicia y obviamente eso implica más personas en la ecuación. Comentabas un poco de tu operación, el modelo de negocio, pues, se enfoca justamente en la parte técnica de capacitación. Hay una parte que es la parte más, no sé, corregime si me
Sí.
equivoco, comercial.
Sí.
¿Cuál es el balance? Para muchas personas es un miedo. Hay gente que quizás tiene la pasión, tiene el conocimiento, pero tal vez no el capital, y hay una segunda persona que quisiera ponerle capital a esa operación. ¿Cuál sería tu consejo desde la óptica no sesgada de alguien que tuvo una mala experiencia? Porque el quien se casó y se divorció le va a decir a todo el mundo que no se case, ¿verdad? Y en tu caso, que pues seguramente me imagino no habrá sido
No, a ver.
fácil. ¿Qué consejo le das a quien está considerando asociarse o no? ¿Qué debería tomar en cuenta? Esa es mi primera pregunta.
A ver, para el tema de asociarse tiene que encontrar su media par, ¿no? O sea, en sociedad nuestra nunca hacemos las mismas cosas. O sea, nunca nos ¿cómo es? Interponemos uno al otro. Una persona ya hace la parte administrativa, la parte comercial, y se interpone por ahí en la parte técnica. Entonces, cada uno se especifica en algo. Después, el tema humano es suerte, porque eso, como digo yo, uno tiene que, primero tiene que estar vibrando bien para que la persona que conozca vibre la paz. Si no, si uno vibra mal, va a traer lo malo, va a traer. No, en nuestro caso es una sociedad que se mantuvo siempre intacta. Eso está bueno, ya son muchos años. Yo en realidad fui partícipe de ellos en el 2008, en realidad año 2008. O sea que ahí
Okay.
fue donde nos juntamos. Pero antes pulía, digamos, a domicilio con mi nombre.
Okay.
Pero la sociedad lo importante es que tengan seguridad en la persona que lo va a hacer, que sea porque lo ama el rubro, o por lo menos que haga algo de que uno no hace. O sea, por ejemplo, si yo pulo, que el otro, mi colega, pero que sea un complemento, ¿no? Que hagan lo mismo. Si no, después se superpone, ¿no? A ver quién pule, quién hace esto. Entonces no está bueno que hagan lo mismo porque puede haber un choque. Pero bueno, eso también yo calculo que hay un factor suerte en el tema de sociedad. Porque la persona puede decirte, yo amo el rubro, y a los 3 meses se arrepintió. O quiere cambiar de rubro porque quizás quería ganar más dinero. Entonces ya no se trata de hacer lo que uno ama, se trata de dinero. Y quizás al principio no lo vio así. Entonces, esa es la recomendación. Para mí, primero es analizar a la persona que vas a asociarte. ¿Qué tanto muestra interés por dinero o por pasión? Fundamental.
Claro.
Porque en donde la persona se engaña a él mismo, pensando que va a ganar dinero y dice que está apasionado, a los 6 meses se va a dar cuenta, la máscara se cae y ahí se rompe la sociedad. Por eso, bueno, fue un factor suerte que a nosotros nos gustaba lo mismo y si bien a mi socio le encanta la parte de progresar, nunca se metía en la parte operativa técnica, entonces estaba como que íbamos los dos para más.
Okay, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Y recordar a la gente que todavía está acá que suscriban al canal y que todo el contenido de esta espectacular entrevista y todo el contenido que nos ha compartido Marcos hoy lo puedan escuchar también en Spotify. Porque fíjate, Marcos, que tenemos una tendencia ahora de hay personas que van al tráfico o incluso cuando están trabajando y detallando autos que escuchan el
Claro.
podcast. Y seguramente hay gente que no nos está viendo en vivo, pero que a partir ya del día de mañana, a primera hora, pues va a poder escuchar la entrevista en audio. Así que voy con la segunda pregunta. Y es
Sí.
el talón de Aquiles de la gran mayoría de editores, bueno, quiero decir todo porque nunca es bueno generalizar, es el hecho de nadie, imagínate que el día de hoy yo soy un Marcos Rune y voy a decir, nadie pule como yo pule, nadie sabe lo que yo tengo que, nadie tiene los 20 años de experiencia y solo yo en mi operación, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, no importa que me
No, es.
limite, que no pueda crecer, y es el tema de contrato personal o no, si les enseño, me van a robar las ideas o los clientes y se van a ir a la vuelta de la esquina y van a ponerme la competencia. Si no les enseño todo, no van a ser tan eficientes como deberían ser. ¿Cuál es ese balance y cuál es tu percepción o tu opinión acerca de esto?
No, yo descubrí que hay que enseñar todo y más de lo que sabes. Y si la persona te supera, mejor, porque sigue siendo un alumno tuyo, te va a dar orgullo de que lo sea.
Aunque te
Y
ponga la
normalmente suele
competencia.
pasar que.
Porque
Sí, no, pero no
digamos.
hay problema, porque si la competencia es la. Si la
Sí.
competencia es la misma, se cobra lo mismo y todo, en realidad el rubro crece. O sea,
Okay.
para crecer es necesaria la competencia. Los,
Sí,
la, eh,
totalmente.
los, las, a veces, donde más se creció fue en las crisis. Entonces, a veces la competencia te va a forzar a mejorarte o a superarte. Entonces, a veces suele pasar. De hecho, quizás uno dice, no sé si, por ahí puedes pulir 100 veces mejor, pero por ahí no tiene la teoría. Entonces, uno se especifica más en enseñar que en pulir. Yo creo que hoy mi expertise o lo que más me puedo destacar es en la parte educativa. Eso es lo que siento que puedo transmitir. Ahora, en pulido, vuelvo a repetir, yo a mi novia le di la máquina retrovital y en media hora hizo la tela de un auto y lo dejó perfecto. O sea, porque ya no requiere tanto, te vuelvo a repetir, con
Sí.
tecnología, ella me dijo, gordo, ya está, ya está. ¿Qué era esto, esto y esto? Sí, eran tres. O sea,
Sí,
y
totalmente.
es durísimo. Yo creo que va a haber un montón. O sea, nunca, por suerte, nunca tuve discusión con ningún colega. Siempre, es más, respeté a todos. Pues más, teniendo inclusive diferencias sobre técnicas, lo hemos hablado en persona. Entonces, siempre me llevé bien con todos los colegas. Nunca tuve conflicto de nada. Pero siempre a alguno que le va a doler escuchar que te cuento que mi novia es mayor y hizo un lateral. ¿No? Si
Sí.
me ofendés. No, no, eso, no se trata de ofender. O sea, se trata de demostrar que hoy la tecnología vino con todo.
Totalmente. Vamos a, digamos, dos preguntas. Nos quedan dos. La siguiente pregunta es, ¿hay algún error que cometiste ya sea a nivel de técnico o en parte empresarial? Algo que hoy decís, bueno, quizás si volviera a empezar, haría esto distinto. ¿Qué sería?
No, además, creo que los errores fueron para aprender. El problema técnico, cuando uno empezó, es pelar un auto, un borde. O sea, el accidente del auto, donde decía al cliente, mirá, peleé un borde, una manija, pero sin eso no puedes aprender el límite. O sea, yo no puedo andar bien en bici si no me caí primero. Me tengo que caer. El que no se cae no va a andar bien en bici, porque no va a ser el límite de la gravedad de la moto. Se te cortó la imagen, ¿no? Pero, o sea, no sé, yo soy fanático de Superbike y, no sé, fanático de Valentino Rossi, y aunque me duela, vino Márquez y lo superó. Bueno, Márquez, ¿qué pudo lograr? Márquez rompió la gravedad, porque él dobla con el cuerpo, no con la moto. O sea, entonces, pero para lograr eso, él se tuvo que tirar al piso, porque él está tirado en el suelo, él va doblando con el cuerpo. ¿Me explico?
Totalmente.
Entonces, para mí los errores no los volvería a cambiar porque fueron lo que me hicieron aprender. O sea, de hecho, es bíblico, los traumas de una persona vienen para sanar. Uno dice, uy, la vida me pasa de todo. Lo malo vino para que vos te corrijas. O sea, es una bendición. Un trauma es una bendición, no es un problema.
Buenísimo,
Entonces, no
buenísimo.
cambiaría nada.
Ok, buenísimo. Y bueno, vamos ahí. Y por ejemplo, la última pregunta que te gustaría preguntarte es, que en realidad más que una pregunta es, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que ahorita pues están iniciando su emprendimiento y necesitan conseguir clientes?
Mira,
Porque
si
digamos, a la
necesitan.
larga, pueden tener el setup que quieras, pueden pulir como dioses, pero necesitas clientes. Porque tenés
Para
el
mí tienen que
arsenal
aprender
bonito,
a.
ya puedes dejarle en 3 segundos el cofre, pero si no hay clientes, no hay negocio.
Bueno, primero, si no hay clientes es porque no aman lo que hacen. Si hay amor en lo que uno hace, lo puede transmitir. Si no hay
Ok.
amor, no hay transmisión. O sea, primero es amor a lo que hacen. Segundo, aprender a hablar. Hablar no es algo. Porque yo escucho, de hecho, me ha pasado viniendo un técnico de Estados Unidos acá y me decían. No, porque la cera le da más profundidad de color. Y yo le decía, definime profundidad de color. Cri, 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 cri. No hay profundidad de color. Hay más temperatura de color porque es más cálido y más profundidad en reflejo de imagen. Entonces, una palabra mal dicha hace que la venta no sea concreta o sea malentendida. Entonces, para mí una persona tiene que tener la palabra justa para saber venderle que la persona entienda. Entonces, ¿cuál es el speech? Que una persona, más allá de pulir, con tecnología no requiere tanto expertise en pulimento, pero sí requiere mucha expertise en la parte de lo que es programación neurolingüística. PNL para saber cómo hacer un roleplay con el consumidor, con el cliente y llegar a tener la empatía y que el cliente entienda y aprenda. Y el speech es el que yo digo siempre en Volkswagen. El éxito de un detailer o de una persona que pule autos es cuando logra convertir a su cliente en su mejor vendedor, porque es gratis.
Totalmente. Sí.
Y esa a veces me dicen, el boca en boca, no es el boca. Pero no es el boca en boca, porque el boca en boca es andate al lado, eso es boca en boca. Y otra cosa es cuando el cliente dice, no, fui hasta al lado y me hicieron esto y me explicaron de esto y yo no sabía de la hoja del otro y yo no sabía de la dureza y el tipo termina siendo un experto en la materia. Entonces, esa persona está educando a través nuestro.
Totalmente.
Entonces, ahí está el éxito, me parece, en un taller. Pero para eso tiene que saber hablar y las palabras definidas exactas, ¿no? Cuando dicen, ¿qué es un taller? No sé, me ha pasado, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en Las Vegas, me decían, no, esto es un... Agarraba un frasco y decía, this is a polymer. Ok, ¿qué es polymer? Decime la palabra polymer, ¿qué es? Polymer, es partícula de... ¿Qué es un polymer?
Correcto.
O sea, poli es muchos y meros son unidades. O sea, yo te estoy diciendo
muchas
que
unidades.
Un polímero son muchas unidades. ¿De qué? Uh-huh. Entonces, técnicamente hablando, hay palabras que uno dice, no, llévate esto que tiene polímeros. ¿De qué?
Sí, estamos repitiendo palabras que escuchamos que alguien más las dijo, las leímos en la etiqueta y las cantamos como que fuera un refrán.
Claro, entonces son palabras que no tienen peso, o sea, polímero hay de todo, son muchas unidades de algo. O sea, polímeros tiene todo. En el aceite hay polímeros, en las ceras hay polímeros, todo está a base de polímeros. Ahora, ¿qué polímeros tiene? ¿A base de qué? De la silicona. La silicona es una familia. ¿Qué silicona es? Siloxane, silane, polidimetil siloxane. ¿Qué familia tiene ese compuesto que entra en lo que es un acrílico? Entonces, cuando no se entiende eso, no, es muy difícil vender algo así. Porque hoy creo que el cliente con Google investiga mucho y aprende más que el que pule.
Totalmente.
Entonces, el consejo que
va avanzado, va con dos pasos adelante la persona. Ya investigó y hizo su tarea.
Por eso. Entonces, pero bueno, todavía hay mucha gente que no sabe qué enseñar. Y para mí la idea de Concepto Service fue ayudar a muchos colegas que hoy muchos vienen al local y dicen, Marcos, gracias, porque yo estoy trabajando mientras tanto haciendo lo que me gusta, optimizando tiempos con la tecnología, y lo único que me diferencia de ser retailer es no sacar las ruedas, hacer el interior, pero en realidad la carrocería es carrocería, o sea, pulir una carrocería es pulirla.
Totalmente.
Y es más, no es mejor quien más pule, porque el CREAR tiene 35 micrones de espesor. Hoy lo agarro un retailer emocionado, con rotativa, puede ponerse la medalla del número uno, y cuando viene a un taller, lo medimos con un micrómetro, no tiene más CREAR.
Sí, se lo acabó. No está buscando el principio de preservación de pintura, que es esa ética responsable de dejarle la vida útil al vehículo. En cuanto
por eso, a eso voy yo. Entonces, ¿está bueno ser el mejor detailer si no sé cuánto espesor estoy comiendo y si el auto lo puedo hacer varias veces? Entonces, hay cosas que todavía no se están viendo. Mucha gente lo sabe, pero mucha gente no. Entonces, quizás dicen, no, tal persona lo deja perfecto, pero la perfección tiene que estar hablada con el cliente. Yo te dejo perfecto, pero los riesgos o la problemática que vas a tener en el futuro son estos, estos y estos. Y eso es lo que está faltando, ¿no? Por eso, hoy creo que no es mejor el que más pule, sino el que mejor cuida tu auto.
Totalmente. Que es ese criterio responsable de no solo mejor pulirlo, sino también asesorarlo, porque hay clientes que quizás vienen, tienen el capital, lo desean, pero el vehículo ya no soporta, es decir, no es el servicio óptimo el que él te está pidiendo, y como experto debería hacer nuestro trabajo, asesorarlo, no necesariamente siempre cumplir lo que él desea, sino lo que el carro necesita.
Claro, por eso digo, pero calculo que una persona ya sabiendo eso, sabiendo hablar con terminología, capacitándose, empieza a fidelizar al cliente. El cliente va a un lugar donde sabe. No es un retailer que escuchó de tal persona, de la otra persona. Como te digo, vienen muchos alumnos que vieron 10 técnicas diferentes y digo, no te marees, porque ninguna técnica te va a servir con esta pasta.
Totalmente.
Entonces, ojo, voy a decir, no, la persona que hizo esa técnica no estaba mala, pero en ese momento tenía tal producto y estaba en Estados Unidos, cerca de Las Vegas, donde no había humedad. Nada que ver, acá hay humedad, es otra cosa, la pasta no es la que están usando.
Bueno, no solo el tema de temperatura, sino la tecnología del producto que utilizaba en el momento en el que hizo ese video, se enfrentó con ese escenario.
Claro, entonces yo soy anti-técnicas, ¿viste? O sea, no le doy importancia. Yo digo que la mejor técnica es estar en el problema, en el aquí y el ahora. Estoy acá, tengo el auto que tengo y hago el ensayo en el momento y hago la conclusión en el momento. Y no hay técnica, o sea, que suele pasar. Igual lo del agua es una técnica muy vieja, ¿no? Que es hacer, si yo tiro un agua en pulimento es porque el pulimento no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es como que yo en un aceite le pongo un aditivo. Si ya tiene todo el paquete de aditivos el aceite, de última paso un sintético. ¿Para qué voy a poner aditivo mineral? Si tengo un sintético que tiene todo el paquete de aditivos.
Sí, más que todo se habla de, no tanto la técnica como tal, sino el compuesto que estás trabajando, ¿no? Es decir, de la formulación del producto.
Claro, el emulsionante y todo. Acá pasa también. Bueno, igual pasa. A mí me gusta mucho, me metí a investigar aceite, ¿no? Y miraba los grupos, que hay 5 grupos, que los primeros 3 son minerales, que va refinado, que el cuarto grupo va, o el grupo 5 va con éster. Y en realidad pasa lo mismo. Hay productos que dicen tecnología sintética y no es sintético. Es un aceite hidrocaquelado que es un mineral súper refinado, pero no es un sintético. Y por ahí tiene que decir full synthetic. De hecho, he visto videos afuera que dicen aclaración. Y a veces se usa la palabra sintético sin serlo. Acá pasa exactamente lo mismo. Con el cerámico pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con el tema de vidrio líquido, ¿qué es vidrio líquido? No es un vidrio, o sea, es una resina con solventes que puede tener silicio, puede tener variantes, pero no va a endurecer la pintura.
Totalmente, totalmente. Bueno, Marcos, yo creo que ha sido una súper, súper entrevista. Gracias, yo me la he disfrutado mucho. Ojalá que te la hayas disfrutado y que te hayan quedado ganas de regresar acá al canal.
Sí, cuando quieran, preguntas.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a terminar por hoy la entrevista con una dinámica que suelo hacer al final. Yo te voy a dar el listado de unas palabras, es decir, yo te voy a decir, no sé, por ejemplo, aquí tengo un lapicero, te voy a decir lapicero, y tú solo puedes contestar con una palabra, lo primero que se te venga. Es decir, yo voy a decir una palabra, la que sea, de cualquier ámbito, y tú me vas a responder con una palabra, lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece?
Bueno, ok. Dale.
¿Estás listo?
¿Cómo sería? Nunca lo hice, pero vamos a practicar.
No, de eso se trata y por eso la dejo hasta el final. Es como para despertar ahí a la audiencia. Bueno, vamos. Empezamos con la primera palabra. Yo digo la palabra y tú respondes con una. Flex.
Ferrari.
Teflón.
¿Cómo?
Teflón.
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 Teflón. Uh-huh. Tecnología antigua.
Asado.
Pasta.
Detailing.
Caro.
Rotor vital.
Fácil.
Cerámico.
Protección, vamos a decir.
Sima Show.
A ver, una sola palabra tendría que ser.
Una sola palabra.
Evolución.
Messi.
El uno. Uno.
Carnaúba.
Coleccionista.
Rupés.
A ver, si dije Ferrari antes, me mataste ahí. Pues Ferrari es italiana. Y busquemos una alternativa de Ferrari ahí.
Okay, Ferrari 2. Muy bien, muy bien. Fue, te la quitaste. Y por lo último, competencia.
Necesaria.
Buenísimo. Pues de mi parte, Marcos, yo muy agradecido, muy contento. La verdad, fue una gran entrevista que hacíamos para la hora y media. Y lo vamos a dejar por acá porque el deseo obviamente es que podamos ir, obviamente hay mucho de qué hablar, hay muchos episodios y que en un futuro no muy lejano podamos tenerte de nuevo acá en el canal. Yo le pido, no creo que sea necesario, pero por lo general yo voy tratando de leer los comentarios de la gente que está en vivo. Hoy a propósito decidí no hacerlo porque la idea no la está interrumpiendo por... Claro. De por sí ya lo hice un par de veces, porque la idea era como aprovecharte que hoy estabas acá y que nos compartieras todo lo que tenías, y seguramente se queda tu mochila con muchísimo más contenido y que todavía nos puedes compartir. Así es de que de mi parte, agradecerte por aceptarme la invitación. Nos costó un poquito, pero yo sé que hiciste el esfuerzo de poder estar acá. Y ahora sí, de mi parte, te cedo a ti el micrófono Por favor, repite tus redes, las estaban volviendo a preguntar. Yo lo voy a volver a copiar acá. Para la gente que no se ha suscrito al canal, suscríbanse, denle like, escúchenlo en Spotify. Y ahora sí, dale tú el mensaje que quieras darle a la gente. Ya sea, recuerde que en esta audiencia pequeña que tengo, hay gente y hay más o menos tres tipos de personas: quienes todavía no han iniciado su negocio y quieren iniciarlo, pero no se deciden y tratan de
No sé si.
consumir la mayor cantidad de contenido. Uno, quienes ya lo iniciaron y están teniendo algún tipo de dificultad, y quienes ya iniciaron su negocio y quieren crecerlo. Dentro de esos tres tipos de personas, ¿qué palabras les darías? Y pues que te despidas tú de la audiencia que te está viendo en vivo y que también te está escuchando después por Spotify y Google Podcast.
Bueno, primero a todas las personas, como decía, es amor, amar por lo que uno hace. Se lo digo a mi hijo, digo, siempre si vos querés mañana ser recolector de basura y lo haces con amor, terminás siendo gerente en la empresa de basura o fabricando bolsas de recolección porque vas a ver el defecto en la bolsa y la vas a querer mejorar. Pero para eso tiene que haber amor, que es el sentimiento más importante y es bíblico. Por eso dicen, todo lo que hagas, ama. Es una palabra muy flat, muy, es palabra clave. Ahora, segundo, más allá de eso. Tener un poco, capacitarse un poco en el tema y estar interesados. El miedo a que esto fracase, y hace 24 años que estoy en el rubro y la verdad que sigo viviendo lo que me gusta, o sea que no, tener una limitación porque uno cree que hay muchos talleres y la moda pasó, no, no sería porque acá estamos hablando de un rubro que es automotor y la movilidad va a estar siempre. Sea un auto, una avioneta, una moto, lo que inventen en el futuro, la gente va a querer que algo brille. Por eso, esto lo aprendí de Mencerna, ¿no? El brillo es importante, por eso las griferías vienen cromadas, porque el comprador le encanta el brillo, ¿no? Y hablamos de joyas, hablamos de oro. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A darle brillo a las cosas. Eso es algo muy importante también. Entonces, va a durar muchos años. En cuanto a lo que por ahí quieren aprender un poco más con nosotros o conocernos, bueno, las redes sociales, en Instagram está Shiny Cars Arg, que es digamos, el taller de tallado y de venta de insumos, donde mostramos todas las novedades que van ingresando. Y Marcos S. Serrugna es mi Facebook, mi Instagram personal, porque indirectamente Shiny Cars se fue abriendo un poco, entonces Shiny Cars es la empresa, y Marcos Rugna hoy se independizó un poco como técnico de marcas. Hoy técnico de zonas y anteriormente técnico de otras marcas. Por eso quizás uno va a ver, pero como Marcos es Marcos, ¿está en Shiny o no está en Shiny? La pregunta que hacen todos. No, Marcos está con Marcos Rugna como técnico. Y también está siendo parte de Shiny Cars. Y después, bueno, las dudas que tengan, eso, a ver, yo les deseo lo mejor, que se inspiren, que busquen, pero que traten de ir por la tecnología y que si van a empezar a escribir, que eligen primero la mano que quieran, si van a escribir con la derecha o con la izquierda. Porque una vez que escribieron con una sola mano, con esta, con la izquierda, no van a poder escribir con la otra. Entonces, si van a buscar, traten de discernir de todo lo que hay en las redes sociales. El discernimiento es lo que lo va a llevar por un buen camino. Si no hay discernimiento, puede pasar confusión y la confusión es lo que los va a bloquear. El bloqueo viene cuando el miedo es más grande de lo que uno quiere hacer. Entonces son los consejos que yo les doy, ¿no? No limitarse por el miedo o por los diferentes comentarios. Guíense por lo que dicta su corazón y el discernimiento es importantísimo. Esas son las palabras que les doy como consejo a todos.
Buenísimo, buenísimo. Pues de nuestra parte, muy
Gracias.
agradecido por la entrevista.
Un
Creo que
placer.
fue de gran valor y nos vemos en una próxima, ¿te parece?
Muchas gracias, ¿eh? Gracias y bueno, que descanse.